Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
El deporte que hoy, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues tiene como uno de los protagonistas a un chaval de 18 años, Carlos Alcaraz, que promete darnos grandes alegrías a nuestro deporte en España.
Es tenista, es murciano, del Palmar, y ha sido el gran protagonista del fin de semana. Fíjate si es un niño, has dicho tú, tiene 18 años, que así salía el otro día después de ganarle a Tsitsipas.
No tengo palabras. La verdad es que todavía estaba andando por el pasillo para venir aquí y... Y todavía no me creía que había ganado. O sea, no soy consciente de lo que he hecho ahí fuera, de cómo he ganado. O sea, sigo pensando que en el último punto, la última derecha se me ha ido fuera y todavía estoy en el partido. O sea,
estaba en una nube, ¿eh?
La ilusión de las primeras veces.
Sí,
es que
sí.
No hay nada como eso. Bueno, pues este es el gran protagonista y si te parece, Pilar, por ahí empezamos.
Sigues en Mediodía COPE.
Porque Ángel García, después de ganarle a Tsitsipas, anoche ganó al alemán Gojoušit y se ha metido Carlos Alcaraz en los cuartos de final de un Grand Slam.
Segunda victoria a 5 sets seguidas, primero ante Tsitsipas y ayer sin jugar bien, porque no hizo su mejor tenis, pero abrumó físicamente al alemán y acabó ganando con mucha autoridad. Ojo al dato, Corro, que a veces damos ensaladas, pero este es importante. El más joven, desde que el tenis es profesional en toda la era Open, en llegar a los cuartos de final del US Open. Estamos hablando que en los últimos 60 años de tenis no ha habido nadie con la edad de Carlos Alcaraz llegando a cuartos de final del US Open, para que entendamos la magnitud de lo que ha conseguido. Va a jugar el martes en cuartos de final ante otro jovencito, ante Félix Auger-Aliassime, de 21 años, canadiense, número 15 del mundo. Es verdad que no es el favorito, pero figúrate lo que dice Auger-Aliassime: va a estar en lo alto del tenis durante muchos años en el futuro más próximo. Eso es lo que dicen de Carlos Alcaraz. Y claro, a él había que preguntarle a las 4 de la mañana, Corro, si en 2003 tú naciste y Juan Carlos Ferrero, tu entrenador, llegó a la final del US Open, ¿con qué sueñas tú? ¿Te crees ya dónde estás? Ojo a la respuesta.
Bueno, la verdad que soy un chico ambicioso que quiere más, siempre quiere más. Estar ahora mismo en cuartos de final, la verdad que es increíble. No esperaba para nada poder estar en unos cuartos de final ahora mismo, pero bueno, yo creo en mí, creo en mi juego, en cómo estoy jugando y ahora mismo, pensándolo un poquito en frío, yo creo que podría estar aquí ahora mismo, ¿no? Puedo estar aquí perfectamente en este Grand Slam y en los que vienen.
Carlos Alcaraz, portada del deporte hoy junto a la selección española. Venimos de perder contra Suecia, pero venimos de golear a Georgia con los goles casi todos desde Valencia.
Mira, la pone Saralia, primer palo, canca va el balón que queda muerto para Gallagón. Tocó en Casia, el balón se coló. Mira, Llorente a por la línea de fondo, centra atrás, balón que queda muerto. ¿De quién? ¡De Soler!
España 4, Georgia 0, Carlos Sáez.
Comenzó Corro la selección con una actitud bastante diferente a la del jueves, quizá por el rival, con bastantes cambios, con Llorente en su sitio y con el eje valenciano en estado de gracia, quizá en homenaje a las fallas. Gallá abrió la lata en el 14, lo que tranquilizó y mucho a la selección, que firmó una muy buena primera parte que se encargaron de redondear Carlos Soler y Ferran Torres antes del descanso. Juego fluido, una gran banda izquierda con Gallá y Soler y un martillo pilón en la derecha llamado Llorente, a ver si Luis Enrique toma nota. Con los georgianos rendidos, la segunda parte fue puro trámite, aunque eso sí, vimos a Robert Sánchez en la portería, Albiol en la defensa y el cuarto de Saralia, que da un respiro a la selección, todavía pensando que nos hace falta que Suecia pinche en algún partido.
Lo siguiente, el miércoles, es en Kosovo, Miguel Ángel Díaz, y allí vamos sin Gallá.
Sí, esta mañana ha habido un entrenamiento de recuperación con Sergio Reguilón, que ha sido llamado por Luis Enrique en sustitución del lesionado José Luis Gallá. Además, Laporte, con una sobrecarga en el aductor, se ha podido entrenar y va a viajar mañana a Kosovo. Jordi Alba también ha sido sometido a una resonancia que ha diagnosticado que solo tiene unas molestias y que no tiene ninguna lesión. Mañana el equipo va a viajar por la mañana rumbo a Pristina. Sergio Reguilón expresaba esta mañana su satisfacción de volver a la selección.
cuando me llamaron, le puse un mensaje rápido a José a ver qué tal estaba. Y bueno, fue la sensación agridulce de todo, pero bueno, el equipo ganó, encima metió gol y está un poquito feliz también. Es muy bonito que te tengan en cuenta, que te tengan en consideración. Y bueno, muy feliz por estar aquí, por ver a mis compañeros por mucho tiempo.
Vamos a situar cómo está el grupo, este grupo tan complicado para la selección española, Santi Duque.
Ahora mismo lidera España con 10 puntos, pero 5 partidos jugados, es decir, 2 más que Suecia, que es segundo con 9. Por detrás, tercera es Kosovo, que cuenta con 4 puntos, con 4 partidos disputados. Grecia es tercera con 3 y 3 partidos, y cierra el grupo Georgia con tan solo 1 punto y 4 partidos jugados. Las miradas, Corro, ahora están puestas en ese partido del miércoles que va a enfrentar a Grecia y Suecia en el Spiros Luis de Atenas. Si Suecia no consigue la victoria, España volvería a depender de sí misma.
Están pasando más cosas en el fútbol internacional. Por ejemplo, de esto habla todo el mundo, del Brasil-Argentina, intervención de los agentes sanitarios para intentar que 4 jugadores argentinos que están en la Premier no jugaran el partido.
Son fiscales, Gustavo, ¿eh?
¿Viste?
Sí, son fiscales.
Vienen a pedir los puntos.
No, pero esto es un escándalo.
Mirá, es un escándalo.
Esto es un escándalo mundial.
Tiene una carpeta y dice, acá yo pido los puntos, no alquile la cancha, dice.
Sí, con un chaleco y una gorra, ¿no?
Esta cancha no está alquilada, titea los gritos.
Titea los gritos, los quiere sacar.
Arancha Rodríguez se suspendió los 5 minutos primero. ¿Dónde está Argentina y qué decide la FIFA sobre este partido?
Pues la selección argentina, incluidos esos 4 futbolistas que juegan en la Premier, ya han abandonado Brasil y ahora tendrá que ser la FIFA la que decida lo que ocurre con el partido, al tratarse de un partido de clasificación para el Mundial. De momento, el máximo organismo internacional ha emitido un comunicado en el que lamenta las imágenes que se vivieron antes de la suspensión y confirma que ya ha recibido los primeros informes del oficial del partido, que serán determinantes, dice, para que el comité disciplinario de FIFA tome la decisión al respecto en los próximos días. Mientras, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, mostraba así su indignación por todo lo vivido.
Yo no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder, sobre todo porque si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo y nos pone muy triste, la verdad. Cuando tenía que haber sido una fiesta para todos, disfrutar este partido de los mejores del mundo, termina en esto. Y yo, sinceramente, estoy... No sé, no sabría decirte qué palabra utilizar.
Más protagonistas de ayer, por ejemplo, Gareth Bale, que le hizo 3 goles a Bielorrusia.
Bale. A chink in the run to Gareth Bale. It's in.
Melchor Ruiz, gran partido del galés del Real Madrid.
Sí, sin duda fue el capitán de Gales el gran protagonista de esa victoria frente a Bielorrusia 2-3. Se adelantaba Gareth Bale precisamente en el minuto 6 al transformar un penalti que se habían cometido sobre el mismo. Bielorrusia le daba la vuelta al descanso, pero en la mitad del segundo periodo de nuevo Gareth Bale marcaba otra vez de penalti el gol del empate y ya en el tiempo de descuento en el minuto 93, zurdazo del capitán de Gales para situar ese 2-3 definitivo que le da una victoria importantísima a Gales pensando en el Mundial de Qatar y que amplía el registro goleador de Gareth Bale con 36 tantos como máximo goleador de Gales.
Atención a Gareth Bale, este mensaje para el vestuario del Real Madrid.
Siempre es bueno estar en un buen ambiente. Esa es la razón principal por la que me fui al Tottenham. Sabía que tendría un mejor ambiente para mí. Está claro que me ayudó mentalmente y sí, esta temporada he intentado trasladar todo eso al Real Madrid, donde obviamente hay un mejor ambiente para mí. Siempre he tenido una gran relación con Carlo y dentro del club me llevo bien con todo el mundo.
Y otro madridista que triunfó en la tarde noche de ayer, Hazard, que hizo un gol con Bélgica. César Abadía le sirvió para ganar Bélgica a la República Checa.
El capitán de la selección belga puso fin así a su sequía de 2 años sin marcar con su país en esa victoria 3-0 ante la República Checa. Lo hizo también en un partido brillante en el que además del gol comandó al combinado de Roberto Martínez durante los 73 minutos que estuvo sobre el césped. De esta manera, Hazard quiere volver a recuperar la titularidad con el Real Madrid que perdió en el Villamarín y demostrar que está en un buen momento, tal y como declaró ayer tras el partido.
No, pero siempre me divierto sobre el campo. Ahora estoy encadenando buenos partidos. Desde hace un tiempo me ha costado encadenar partidos. Ahora espero que vaya bien. Sé que si encadeno voy a estar bien. Es cuestión de ser constante, jugar y que el cuerpo me acompañe.
Virus FIFA en el Barcelona. Andrea de Ferrater, ¿quién se ha lesionado de los barcelonistas?
Pues Serginho Dest ha caído lesionado en el choque Estados Unidos y Canadá de esta madrugada. El lateral derecho tuvo que abandonar el partido justo antes del descanso por unas molestias en el pie derecho que le impidieron continuar y salió cojeando del terreno de juego. Por el momento el jugador del Barça sigue en Estados Unidos, continúa concentrado y el seleccionador norteamericano ha confirmado que se trata de un esguince en el pie derecho y que no lo descarta para el próximo partido del jueves ante Honduras. El Barça por ahora no ha hecho ningún comunicado oficial sobre su lesión.
Más problemas este para el Sevilla, Andrés Ocaña. Hay 3 jugadores internacionales de Marruecos que han tenido problemas en el golpe de estado en Guinea Conakry.
Sí, han tenido que abandonar Guinea durante la noche después de recibir el permiso tras el golpe de Estado en ese país africano. Son Bono, En-Nesyri, también Munir El Haddadi. Afortunadamente el Sevilla ha estado en contacto con ellos durante todo este proceso. Los jugadores han estado bien y no han sufrido peligro en ningún momento de este avatar.
Y ahora, noticia de Berti que les cuenta como cada día Gema Santos.
Pues sí, este verano, gracias a nuestros amigos de Berti, no tenemos nada que nos impida disfrutar, ni siquiera el seguro de coche, porque ahora mismo, en cuanto lo contrates en Berti.es, te lo encuentras por 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche por 180 euros al año. Y fracciona los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Y ahora, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Preguntas para el fin de semana, por ejemplo, Sevilla, Rafael Almansa, ¿sabemos cuándo se juega el Sevilla-Barcelona?
El Sevilla espera la decisión del Consejo Superior de Deportes, convencido de que este próximo partido del sábado Sevilla-Barça debe suspenderse. Hay que recordar que de mantenerse la fecha inicial del partido, los de Lopetegui no podrían contar con los argentinos Papu Gómez, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. El Sevilla sigue a la espera de una resolución favorable a sus intereses.
¿Y qué sabemos del Villarreal Deportivo a la vez, Juan Igual?
Pues parece que hoy Corrochano se va a conocer si finalmente se juegan los partidos aplazados. El Consejo Superior de Deportes ha tramitado por vía de urgencia el recurso de la Liga y hoy deben dar una respuesta a los clubes. Hay que recordar que el Villarreal a la vez estaba puesto para el sábado día 11 a las 6:30 de la tarde. Y por lo que respecta al submarino, al club no le ha llegado ninguna notificación sobre la disputa o aplazamiento del partido.
Otra pregunta para el fin de semana. Arancha Rodríguez, ¿estará listo el Bernabéu para el Real Madrid-Celta?
Sí, va a estar listo para que el domingo a las 9 el fútbol pueda volver a este estadio Santiago Bernabéu, donde se trabaja a destajo para tener todo a punto. Una de las cosas en las que se avanza visiblemente es en la colocación del césped. Ahora mismo, más de la mitad ya está completamente instalado y se espera que el miércoles finalice esa instalación. En cuanto al aforo, no se podrá llegar al 60% del aforo normal del Bernabéu. Recuerdo, 81.000 espectadores, ya que hay zonas que aún no están habilitadas para su uso. Los socios han empezado a comprar sus entradas hoy.
Informa Arantxa desde dentro del estadio Santiago Bernabéu. Preguntamos en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿va a recuperar Ancelotti algún jugador lesionado?
Sí, alguno va a recuperar de esos siete que estaban en el dique seco antes del parón. Ancelotti está pendiente pues de Marcelo, Nacho y Lunin, que en principio son los tres que parece que sí van a entrar en la lista de convocados. Lunin está pendiente de una PCR negativa. Habrá que estar muy pendientes de cómo evolucionan de sus respectivas lesiones Luka Modric, Toni Kroos y Ferran Mendy, y el que lo tiene imposible es Dani Ceballos.
En el Barça, Elena Condis, el día ha sido para Luke de Jong.
Ha superado la revisión médica por la mañana y va a entrenar por primera vez esta tarde con el Barça, una sesión aún en familia por el éxodo de internacionales. El jueves será presentado al mediodía y el sábado puede debutar en el Pizjuán contra su exequipo. Luke de Jong es una concesión a Koeman, tienen feeling de su paso por Holanda, es un perfil de 9 inexistente en la plantilla y asume el rol secundario. Todos estos argumentos para justificar su llegada el último día de mercado los da el propio Luke de Jong en Barça TV.
Antonio Ruiz, en el Atlético de Madrid, en el campeón, ¿alguna noticia de los internacionales? ¿Cómo están?
Bueno, no les va nada mal a la legión extranjera del Atlético de Madrid, que está con sus selecciones. Coque descansó con España, Llorente titular y además en su puesto. Griezmann fue titular con Francia, 1-1, recordamos, contra Ucrania. Lemar se quedó fuera por problemas estomacales. Savic empezó pero no pudo acabar el partido, se fue al descanso, se quedó en el descanso por molestias. Oblak fue titular y crucial. Carrasco y Trippier ganaron con sus selecciones y Correa, De Paul y Cuña fueron protagonistas del bochorno guión partido de anoche en Brasil.
Gran fichaje en el Elche, Jero Tormo. Pastore ya está en Elche.
Javier
Pastore aterrizaba ayer en Elche al mediodía y hoy ha conocido el estadio Martínez Valero. El argentino se ha sometido a pruebas físicas y médicas, firma por una temporada, ya ha reconocido que a pesar de haber vivido una mala temporada en cuanto a lesiones se refiere el año pasado en Roma, llega físicamente bien.
Dos de lesiones, José Manuel Segarra, ¿cómo está de frutos en el Levante?
Pues se va a perder lo que queda del mes de septiembre, un esguince de su rodilla izquierda le va a dejar KO y sin poder medirse a Rayo, Elche, Celta y Barça, baja sensible para Paco López.
Bruno Casal, quien ha vuelto lesionado de los partidos internacionales en el Getafe.
Yakub Llanto, el checo, que regresa para ser examinado y que se le hagan pruebas, todo apunta a que no llegará al partido frente al Elche. Llanto compartió en sus redes sociales una foto en muletas y se suma a Vitolo como las bajas para el Elche.
Noticias ahora del fin de semana en segunda división, Miguel Aguilar.
Nuevo líder en solitario en segunda, el Sporting ganó el viernes 1-2 al Girona y se ha colocado en cabeza aprovechando el primer pinchazo de la temporada de la Ponferradina, que perdió por 2-0 en casa del Tenerife. En la parte baja, el Alcorcón sigue siendo el único equipo sin puntuar de la categoría, 0 puntos de 12 posibles. 1-2 perdió en Santo Domingo contra el Real Zaragoza. Mientras tanto, el Burgos sorprendió a muchos consiguiendo su primera victoria del curso por 3-0 contra un recién descendido como es el Real Valladolid. La cuarta jornada cierra hoy a las 9 de la noche con el Huesca Real Oviedo, pero pase lo que pase, el Sporting seguirá siendo líder.
Y noticias, Andrea Peláez, de la primera jornada de la Liga Femenina.
Arrancó la primera Iberdrola y lo hizo con goleadas. En una jornada en la que se marcaron 29 goles, el vigente campeón, el Barça, ganó 5-0 al Granadilla Tenerife, mismo marcador en el Atleti 5, Rayo Vallecano 0. En el duelo Champions entre Levante y Real Madrid, las granotas golearon 4-0 a las blancas y por último destacamos los duelos de los recién ascendidos. El Villarreal empató a 0 ante el Sporting Huelva y el Alavés ganó 2-1 al Betis.
En un momento, Munilla y los Juegos Paralímpicos.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Luis Munilla, de regreso de Tokio a España. Balance de los Juegos Paralímpicos para la delegación española.
A esta hora Corrochano vuela de regreso el resto del equipo español con un muy buen balance de 36 medallas, que son 5 más que en los Juegos de Río, y además 11 de los 29 medallistas se estrenaban en Paralímpicos, así que son buenas noticias con respecto al relevo generacional. La nadadora Marta Fernández con 3 metales y la atleta Adi Iglesias con oro y plata son las reinas de los Juegos para España, y sigue en Tokio Teresa Perales recuperándose del episodio de estrés y ansiedad sufrido en la noche del sábado.
Y ahora el final de la Vuelta a España. Eric Frade, Primo Roglic, tercera vuelta para el ciclista, para uno de los mejores ciclistas del mundo.
No hubo ni sorpresas ni sorpaso en la crono de Santiago, sí una imagen muy potente, la de Primo Roglic doblando a Enric Mas, que había salido 2 minutos antes de encarar la meta para ganar su cuarta etapa y dar pie a la fiesta de su tercera Vuelta a España consecutiva. La Vuelta de 2021, que pasará a la historia como la del Gamoniteiro, la de la irrupción de Storer, la confirmación de Cornilsen como ciclista total, la confirmación de Jakobsen como recuperado para la élite deportiva, la del debut de Gambernal, que algún día la va a ganar, y también la de Superman López y su espantada, que igual es un capítulo todavía por cerrar.
Quique Iglesias, decepcionante papel de los ciclistas españoles.
Por primera vez desde 1996, España se queda sin triunfos en la Vuelta. Por primera vez en la historia, no hay victorias de nuestro ciclismo en ninguna de las tres grandes. La alegría la ha dado indudablemente Enric Mas, segundo en el podio, tras el intocable Roglic. Movistar acaba la Vuelta comiéndose la espantada de Superman López, queriendo que pasen los días para tomar una decisión sobre el futuro y sobre qué hacer con un ciclista colombiano que tiene 2 años más de contrato y el trabajo que tiene él, López, para convencer a sus compañeros de que le den otra oportunidad.
Vamos con la Fórmula 1. En casa de Verstappen, Carlos Miquel, ganó Verstappen.
Sí, ha sido un triunfo incontestable en el Gran Premio de Holanda del piloto de casa,
que además se vuelve a poner líder del Mundial. Eso sí, fue muy tensa la lucha con Hamilton, que no dio su brazo a torcer hasta las últimas vueltas. Al final le saca 3 puntos de ventaja al Mundial, tercero Bottas y brillante carrera de Fernando Alonso. Adelantó 2 coches en la salida, uno de ellos por fuera, como me prometió antes de empezar la carrera, y después, en el último momento, fue quien rebasó a Carlos Sainz por la 6ª posición, 7º un Sainz que no estaba contento en el coche. Escuchamos a Alonso.
Sí, muy contento, la verdad es que, bueno, como siempre decimos, los sábados están muy bien para salir lo más antes posible porque te facilita mucho las cosas, pero de momento no dan ningún punto el sábado, así que las carreras son los domingos y nos hemos concentrado, yo creo, bien en ejecutar una buena carrera, siempre cuidando mucho los neumáticos, y yo creo que hemos ejecutado una buena
Y noticia
carrera.
Carlos, en la Fórmula 1, Valtteri Bottas cambia de equipo.
Sí, se va a Alfa Romeo, del mejor equipo de la Fórmula 1 al penúltimo de la fila, bueno, último si vemos la actual clasificación del Mundial de Constructores, y es donde le ofrecían un contrato de varios años, así que eso lo que quiere decir es que Russell pronto será confirmado oficialmente como nuevo piloto de Mercedes, compañero de Lewis Hamilton.
Hablamos ahora de John Rand. David Jiménez, ¿cómo le fue en el Tour Championship?
Pues ha terminado segundo en la FedEx Cup a un solo golpe del campeón, el norteamericano Patrick Cantlay. El de Barrica luchó desde el primer día hasta el último hoyo, de hecho llegó a coliderar el sábado. En definitiva, corro gran torneo de John Ram, que está en el mejor momento de su carrera y que cierra la temporada como número uno del mundo.
Hemos abierto los deportes con Carlos Alcaraz, pero Ángel García, no nos olvidamos de Garbiñe Muguruza,
que perdió en el duelo de campeonas de Grand Slam ante la checa Krejčíková, la 8 contra la 9 del mundo, y acabó perdiendo Garbiñe 3-6, 6-7, además con mosqueo, porque Krejčíková se fue en un tiempo médico de estos un poco surrealista cuando Garbiñe estaba intentando remontar en el segundo set. Derrota de Muguruza, nos queda solo Alcaraz en cuartos de final.
Y noticia en el balonmano, que ya anunció el jueves Luis Malvar, tenemos nuevo seleccionador femenino.
Pues sí, tal y como adelantó la cadena COPE la semana pasada, José Ignacio Prades es el nuevo seleccionador absoluto femenino de las guerreras. El primer compromiso de Prades al frente de las guerreras será el 6 de octubre ante Eslovaquia en la fase de clasificación del Europeo 2022 y en menos de 3 meses el Mundial de España. Todo un reto.
Muy bien, Pilar, pues esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
3:24, continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, en el 106.3 para los muy cafeteros, ya debe estar todo el mundo aquí. Nosotros estamos desde hace un rato. Pedro Martín, Reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Al que no esté en la ciudad ya le cerramos la ciudad, ¿eh? Ya hay que volver.
Pues sí, sí, sí.
Ya hoy, es hora,
hoy,
¿no?
hoy estaba todo petadísimo, te digo yo.
Sí, 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 está la gente reubicándose, ¿eh? Y además, mucha gente volviendo al trabajo presencialmente, que hace mucho tiempo que no estaba trabajando en su puesto de trabajo, cuesta, así que es un día un poco de locos, ¿eh?
Sí, ya cuesta circular, cuesta aparcar.
La vida.
Bueno,
la
sí,
vida.
Exactamente. Lo que era Madrid hace 18, 19 meses.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza en este lunes?
Pues mira, que han acabado los Juegos Olímpicos de verdad. Porque ayer fue la ceremonia de los Juegos Paralímpicos.
Sí, ha entrado Muni desde Múnich. Ha entrado desde Múnich.
Entonces digamos que ya estamos en la Olimpiada de los Juegos de Francia.
Efectivamente, en el periodo que va de unos Juegos Olímpicos a otro, la Olimpiada.
Exactamente, que son este año va a ser cortita porque hay solamente 3 años. Entonces lo que tiene que encontrar la gente esta semana es un campeón olímpico de Tokio.
¿Un campeón olímpico de Tokio?
De Tokio, sí. Además es, digamos
¿haces
que
Juegos Olímpicos y Paralímpicos o solo
sí, no,
Juegos
pero
Olímpicos?
En este caso solamente nos vamos a fijar en los Juegos Olímpicos.
Vale.
Sí.
Un campeón olímpico de Tokio.
De Tokio. ¿Qué? La pista es que ya fue campeón olímpico en Río.
Que ya fue campeón olímpico en Río. En o sea, Río. Medalla de oro en Río, medalla de oro en Tokio.
En Tokio.
Vaya crack, tío.
Que no hay mucho.
¿Es un tío?
Es un tío, sí.
Es
venga,
un tío.
Va.
Vale, bueno, la pista, venga, la primera pista.
No, eso, que ya fue campeón.
Ah, que fue
campeón.
Perdona.
O sea, te da muchas pistas.
No, que me lío.
Que es de los Juegos Olímpicos, no Paralímpicos.
Sí, sí, sí.
Que es doble campeón olímpico.
Sí, esa es la pista.
Y que es un tío,
Perfecto. Un hombre que fue campeón olímpico en Río y también en Tokio. Gracias, Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la selección española.
El que está bien es Carlos Soler, ¿eh?
Muy bien.
A mí eso es lo que más me ha impactado de estas doble
ha tirado la puerta.
Yo lo que he visto hoy
el mejor estado de forma de Soler que le he visto nunca, como está Llorente y como está Soler, están para ser titulares indiscutibles de interiores. Y ya sé que los titulares indiscutibles para Luis Enrique son Coque y Pedri.
Lo importante es tener variedad también para
Efectivamente, son cuatro futbolistas completamente distintos. Completamente distintos. Y lo importante es tener la variedad, como dice David.
Y Llorente en su sitio, no de lateral.
En el peor Valencia ya era buenísimo.
Lama, claro, ¿vas a ir a hacer el Grecia-Suecia o vas a hacer el España-Kosovo?
Voy a hacer el España-Kosovo, pero no me dejan entrar los kosovares.
Joder, pero haz como los argentinos, Betty, di que no vienes de España, que vas de cualquier otro sitio.
Es por Venezuela.
¿Tenéis miedo en Kosovo?
Sí, no. Yo sí.
Yo miedo ninguno. El único miedo que tengo es que Suecia gane en Grecia.
Manolo, ¿Grecia va a empatar con Suecia o no?
Ya me gustaría a mí, pero yo no creo, ¿eh?
Joder. Pues tenemos un panorama entonces.
Si empata los dos partidos Suecia y Grecia,
no. Juanma, tenemos el panorama que nos hemos buscado.
Totalmente, el mismo que teníamos ayer.
El panorama es el que nosotros solo hemos diseñado, que es, en un grupo de broma, regalar 5 puntos ante dos selecciones, una de broma y otra de medio broma.
Sí, pero Antonio, yo no levanto la cabeza más allá de nuestro grupo, ¿eh? Y tenemos una cierta tendencia...
Yo soy optimista, yo creo que este equipo va a salir.
Sí, yo también, pero tenemos una cierta tendencia a complicarnos la vida, porque es que el grupo era para, no tranquilamente, pero sí con una cierta holgura ir comandándolo.
Paco González, ¿te imaginas el Mundial de Qatar sin España?
No. No, pero vamos, es que no va a ser. O sea, no es que no me lo imagine, que tampoco me lo imagine.
Uy, pues cuidado con ese pronóstico.
Paco, no apetece ese tipo de comentarios.
Mira, que no haya criptomoneda de Ayuso, me parece bien, pero este pronóstico...
Bueno, pues de pronóstico. Creo que la pregunta va de pronósticos, ¿no, Daniel Asenjo, en arroba deportescope?
Sí, Corro, la pregunta es muy clara. En arroba deportescope nos metemos en el Mundial, estamos por encima de los 2.500 votos y de momento el 56% dice que sí y el 44%... Entre los que no sé si está Miguelito, que está aquí sentado, dice que no, nos metemos en el Mundial.
Ahora le voy a preguntar a Miguelito.
Yo depende de la hora del día.
Mira, lo contamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Y a esta hora, a las 3:30, ¿qué dice Miguel? A las 3:30 el pálpito que te da es: ¿nos metemos en el Mundial, sí o no?
Hombre, deberíamos, pero estamos metidos en un lío muy gordo. Vamos a ver si los griegos en ese doble enfrentamiento con Suecia nos echan un cable y nosotros nos fallamos.
Se reían de ti, ¿eh? Cuando decías, cuidado con Suecia.
No, es que hay gente que todavía piensa que la repesca es contra una madre y a ida y a vuelta, pero no. Esto ha cambiado.
Hay que explicárselo. Bueno, hay que explicarle. La gente lo mismo se está incorporando hoy y no sabe que la repesca ha cambiado, Miguel.
Sí, la repesca es a doble partido. Los 6 mejores primeros de los 10 van a jugar la semifinal en casa a partido único. Eso es una ventaja.
O sea, conviene ser mejor segundo.
Eso es, uno de los 6 mejores segundos por lo menos. Y luego si superan la semifinal, se sortea donde juega, si en casa o fuera. Y de las 3 Final Four que va a haber, pues solo se meten 3. Así que no hay ninguna broma.
Hay que decir que evidentemente hay un riesgo y que sería una faena no estar en el Mundial de Qatar, porque llevamos yendo desde Argentina 78, jugamos Argentina 78 y desde ahí no nos hemos perdido un Mundial y hay un montón de gente que no ha visto a España no jugar un Mundial. Pero que estas cosas pasan, que a Italia le ha pasado. Italia en el fútbol mundial de selecciones es más que nosotros incluso, y te puede pasar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el miércoles, ¿eh? El miércoles es día importante. Nosotros en Kosovo y Suecia en Grecia, Miguel, que nosotros tenemos que ganar en Kosovo. Que es Kosovo, pero hay que ganar en Kosovo, ¿eh?
Hay que ganar en Kosovo, hay que ganar en Atenas, Y hay que ganar a Suecia en casa.
Vamos a ganar primero en Kosovo.
Por eso.
Y vamos a ver qué pasa luego con el Grecia-Suecia. Hombre, está aquí Rubén Martín. Hola, Rubén.
Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Tú tienes alguna temeridad? ¿Tienes algún dato por ciento de temeridad de que no estemos en el Mundial o qué?
Yo creo que se decide en Atenas. Yo creo que el partido de Grecia contra Suecia es el que marca. Porque si no pierden Grecia, ¿dónde va a perder Suecia? ¿Dónde va a empatar?
Sí, eso ellos, pero es que yo insisto en...
Yo creo que nosotros ya
que
no
nosotros, nosotros, ¿tú crees que no nos dejamos ningún punto?
A ver,
punto, ¿no?
Estuvimos Miguelito y yo allí en Tbilisi, que estuvimos a punto de palmar, si no es por Dani Olmo. O sea, ¿sí? Que no, hemos pegado el palo varias veces, yo creo que ya no. O sea, yo creo que ya tenemos las orejas tiesas. No, va a ganar Kosovo y yo creo que vamos a ganar...
No, si
a
es que no es ganar, ¿eh? Con empatar ya te ha hecho un lío, ¿eh?
No, yo creo que no vamos a empatar con Kosovo y que a Suecia en el último partido, si lo necesitamos,
y en Grecia
le
tampoco,
en
¿no? Y en Grecia también.
Yo creo que no palmamos ya más. Pero vamos a ver si ellos palman.
A ver qué dice el que sabe. Guille Usquiano, hola, Guille.
Hola, no, yo no sé ni más ni menos que nadie, pero yo no soy muy optimista, ¿eh? Siento pinchar el globo, pero yo creo que estamos en un buen lío, como dice Miguel, el otro día coincidí con él, y lo veo así, estamos en un buen lío y sobre todo que España no es fiable, entonces claro que puede ganar, va a ser favorita en cualquier partido, pero a mí me da mucho miedo tanto el grupo como la repesca.
Kosovo, ¿qué tiene? Bueno, tiene grandes cosas, ¿no?
No, a ver, si España es muy favorita contra cualquiera, pero yo creo que es que puede empatar o puede perder en cualquier momento. Y esa repesca, doble partido, que yo me veo abocado a la repesca, a ver, podría decir que soy optimista y que España es superior, que lo es, pero que tienes que ganar dos partidos consecutivos,
sí,
a 90 minutos.
Que un resbalón te manda a casa.
Claro, y que puede ser en casa, pero también puede ser fuera en campos muy difíciles, que hay por ahí selecciones que son inferiores, pero que te compiten muy bien.
Sí, que por ejemplo no suena mucho, creo que Suiza está segunda ahora. Suiza le ganamos nosotros los penaltis.
Polonia,
en la Eurocopa.
Ucrania, claro. Holanda.
No, y que además, no, que es normal, que es que Italia no jugó el último Mundial y luego ha sido campeona de Europa.
No, o sea, Italia el otro día, que es campeona de Europa, empata uno contra Bulgaria en casa, ¿eh?
Claro.
O sea, que no, que cualquier, esto como decía Luis Aragonés, cualquier tonto te hace un reloj de madera y encima sí, funciona. O sea,
¿contra quién palmó Alemania también, que nos sorprendió mucho? ¿Contra Albania fue? ¿Contra una selección muy floja hace un año? O sea, que está pasando estas cosas.
No, que en
¿verdad?
Un partido, no, a doble partido, o sea, en una eliminatoria a doble partido tienes más colchón, o sea, te puede sorprender un día... Pero al siguiente le puedes dar la respuesta. Pero a un partido yo me da más miedo que vergüenza. Tengo que decir que a la repesca vamos seguro. No solo porque vamos a quedar segundo como mínimo, sino porque van dos de la Liga de Naciones, y de la Liga de Naciones están Bélgica, Francia, Italia y España. Y o sea, de esos cuatro, dos se van a clasificar directos, ¿no? O sea, que ahí no hay riesgo. O sea, que la repesca la vamos a jugar seguro. Bueno, entonces, ¿ayer qué os gustó del España 4-Georgia 0? Ya sé que no es un partido para hacer grandes análisis, pero alguno hay que sacar, ¿no? Por ejemplo, Marcos Llorente, ¿no? Que le vimos en el centro del campo y parece que juega bien ahí, ¿no?
A ver si definitivamente Luis Enrique le empieza a colocar en esa posición donde él además reconoce que se siente mejor. Los georgianos apenas inquietaron. Me gustó mucho la primera parte, la conexión Gaya-Soler. Qué manera de entrar en la selección de Carlos Soler. Dos titularidades con dos goles. Parece que lleva toda la vida. Qué bien le sienta el 10 a la espalda. Y poquito más. Luego también mucha presencia valenciana y también aprovechó Luis Enrique para que debutara Robert Sánchez.
¿Quién llevaba el 10 antes?
Thiago.
Ah, Thiago. Si el 10 para nosotros no es un número fetiche, ¿eh? No, te digo para
desde España, que lo dejó Fábregas.
Para España no es un número fetiche, no es un 10 de Maradona, de Messi, esas cosas, ¿no? Sí. No tengo en el recuerdo, por lo menos, porque incluso los mejores jugadores de España han llevado otro, el 6, el 8,
pero tiene
8,
pinta de que a Soler le queda bien y le va a durar tiempo, ya veréis. ¿Sí?
¿Por qué te ríes? Por el 10 de Thiago.
Le ha pegado a Thiago y le ha dado bola a Fábregas en la misma frase.
Esos son los últimos 10 de España. O sea, es lo que hay.
Guille, ¿a ti qué te gustó ayer? ¿Alguna cosa que te gustara?
Bueno, primero que tuvimos gol. Que otras veces cuando España ha jugado, aunque fuera contra rivales débiles, pues ha costado más abrir la lata. Yo creo que marcar un gol pronto ayudó. Luego la intención del equipo, precisamente para marcar esos goles. Y luego, así como detalle táctico, lo de Llorente, que es que me parece muy evidente. Puedo entender que a Luis Enrique le guste más Coque o Pedri en esa posición, pero ahora mismo Soler está muy bien y Marcos Llorente, cuando juega de interior, es de las pocas cosas que tiene de verdad diferenciales España, así que creo que hay que aprovecharlas y empezar a construir el equipo con esas pocas certezas que tenemos.
Es la primera vez que Marcos Llorente dice lo que piensa sobre su posición. Repasaron las declaraciones de Llorente antes de la Eurocopa cuando le dijeron de jugar de lateral, y repasaron lo que dijo ayer después del partido.
Sí, sí, yo creo que él tiene a Luis Enrique, hay dos jugadores con mucho peso que casi los mete, no digo por obligación, sino por gusto, que son Busquets y Coque, en el centro del campo, y eso le condiciona un poco el tercero, que el tercero es otra película, ¿no? El tercer jugador, ¿no?
Que es Pedri, en teoría, ¿no? Que está ausente por descanso, pero que después del europeo que se marcó, tiene pinta de que va a ser titular.
Es curioso que hemos llegado a esta fase tan importante sin uno de los jugadores que para el seleccionador es súper importante, que es Pedri, ¿eh? Bueno, pues España le ha metido 4 a Georgia y el miércoles es Kosovo. Te vas para Pristina mañana, ¿no?
Sí.
Milángel.
Mañana por la mañana.
Nos vamos sin Gallá.
sin Gaya, que ha causado baja esta mañana. Tiene un edema en el gemelo de la pierna izquierda, ha llamado Luis Enrique a Reguilón. Tenía también alguna molestia Alba, le han hecho una resonancia, pero no se ha detectado ninguna lesión, solo alguna molestia muscular. Y a ver cómo evoluciona Laporte, que ayer en el descanso fue sustituido con una sobrecarga en el aductor, entró Albiol por él, le prestó el brazalete a Azpilicueta, que fue ayer el capitán de España en el descanso, tiene más internacionales Albiol, se lo ofreció, pero le dijo el valenciano que terminara el navarro con el brazalete.
Recuerdo que ese día es el Grecia-Suecia, tienes ahí, es que es difícil un Grecia-Suecia decir algo sobre ese partido, Guille, cualquier cosa, ¿no?
Sí, 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 a ver, yo sí que creo que Suecia se puede dejar puntos contra Grecia en casa o fuera. Mi duda es si España va a conseguir ganar los cuatro partidos
la
que quedan.
La misma que tengo yo, o sea, no digo tres, que no los gane.
Tres,
bueno, yo no digo que no los gane, pero digo que en alguno podemos resbalar, que no podemos llevar un sustito porque no somos súper fiables. Bueno, nos va a colar Arantxa al Bernabéu. ¿Queréis ver cómo está el Bernabéu? Que el domingo...
¿Llega para el día del Celta al final?
Vamos a preguntarle a ver cómo está el Bernabéu. ¿Qué dices, Miguel? ¿Que vas a decir alguna maldad?
Que ganan, no, año y medio sin pisarlo.
Pero no te dejan abajo pisarlo, ¿eh?
No, bueno...
creo que además os ponen más arriba ahora, ¿no?
De momento no.
¿No?
Creo que de momento todavía.
Bueno, ahora lo cuenta Arantxa todo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Naturtierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Naturtierra complementa tu vida.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Atención. ¿Tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
He visto muy excitado, Guille, con un uruguayo. Pero excitado a niveles que no te conozco yo. Te he visto ya como has tirado, vamos, o sea, entregabas las llaves de tu casa, del coche, regalabas a tus hijos por el futbolista.
De director deportivo, ¿no?
Total.
Sí, es verdad.
Un delantero, ¿no?
Es verdad que las redes sociales cada vez las uso menos, sinceramente, y menos para este tipo de cosas. Pero ayer este chaval me impresionó. No, yo no lo conocía, sinceramente, porque no suelo ver el fútbol sudamericano, juega en Peñarol. Pero hablé con Carlos Castellanos, que era compañero mío, que es uruguayo, que era compañero mío en Fiore Maldini.
Comentarista de Canal por muchos años.
Sí, buenísimo. Y me habló de él y dije, bueno, pues sí, el típico jugador que en la Liga Uruguaya se sale. Luego lo vi en directo y, a ver, yo siempre, sabes que mi compañero Gaby Ruiz ha ido a un club, Felipe Martín también, o sea que para la gente que vemos partidos así, pues es una salida habitual ser luego ojeadores o trabajar en clubes.
¿Qué quieres ser, ojeador o qué?
No, que yo nunca he tenido...
Carlos es entrenador, ¿eh?
Sí, muy bueno, además.
Sí, nivel
quiero
3,
decir, hay que tener talento para detectar que un jugador pueda venir a Europa. Y yo siempre he tenido miedo de que tú lo ves en un partido, pero luego, ¿cómo te lo imaginas en la Liga Española? Bueno, pues este chico, yo si tuviera 20 millones de euros, lo fichaba.
¿Cómo se llama? Por
Agustín Álvarez Martínez.
¿Canario?
El Canario, es un apodo. Pero me contó que la cláusula son 20 millones y yo, sinceramente, no sé si valdría para el Madrid, el Barça o el Atleti. Pero sí que estoy convencido, por lo que vi ayer, solo un partido, es verdad, que si no vale para esos clubes, te van a pagar más dinero por él en otro sitio. O sea que dinero no pierdes.
Le habrán dado a like en Twitter para cuando esté en segunda división.
Sí.
Nada, la gente eso luego no es rencorosa en Twitter.
No me lo recuerda, rápido,
¿no? Me lo apunto, el Canario, delantero uruguayo. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, vamos al Bernabéu, a ver cómo está el Bernabéu. Arantxa Rodríguez, hola Arantxa.
Hola, muy buenas, aquí
cuéntanos,
estoy.
Somos hoy dos.
Pues bueno, primero voy a empezar por fuera, ¿eh? Porque por fuera cuando entras, gente que habrá que no venga por el Bernabéu desde el 1 de marzo, que se jugó aquí el último partido, que además fue un clásico, pues se va a encontrar todo cambiado. Para empezar, las torres antiguas del lateral de Castellana ya no existen. Ya están las nuevas torres, que son mucho más modernas.
O sea, las míticas torres, esas eran A y B, ¿no? Las torres A y B eran...
A y D.
A y D.
Esas... No, espera, ahora ya me equivoco.
Bueno, es igual. Las torres de la
Castellana... B y D, creo que son, sí.
Las torres de la Castellana ya no existen.
Ya no existen. O sea, existen, pero otras. Más modernas y un poquito más centradas. Es decir, más metidas hacia la calle. Es lo primero que se van a encontrar. Y luego se van a encontrar, evidentemente, muchísimos obreros todavía trabajando, muchas grúas en la calle. Por ejemplo, la avenida Concha Espina no van a poder utilizarla completamente, que sabes que cuando la gente viene al Bernabéu es cruzar para un lado y para otro, pues no, porque está tomada por las obras y zona donde van dejando pues muchos de los materiales que ocupan los obreros. La zona de Padre Damián también se la van a encontrar un poquito cambiada, las torres esas sí existen, pero hay otras torretas que es donde van apoyadas las nuevas cerchas, que es lo que se pone arriba para las cubiertas, que también están bastante avanzadas. Y luego si nos vamos dentro, que yo creo que eso es lo que más nos preocupa, pensando en el partido del próximo domingo, recuerdo a las 9 de la noche, bueno, pues la mayor preocupación es el césped. De momento el césped entero no está colocado, pero sí hay que decir que está más de la mitad del estadio ya cubierto por el césped, que además, según lo van instalando y según los obreros siguen trabajando, hay operarios del Real Madrid que se encargan de regarlo, es decir, de tenerlo en las condiciones óptimas.
Esa para Arantxa, es la novedad de hoy, que hay césped puesto, esa es la novedad de hoy.
La gran novedad, sí, había un césped, no tanto, pero ya han puesto bastantes tepes. O sea, han puesto, como digo, ya más de la mitad. Habían empezado a poner algunos tepes por los laterales, pero ya hoy prácticamente hemos puesto, creo, un vídeo en Twitter, lo ha hecho a Dani Asenjo, para que vieran todos los oyentes, así que si quieren completar la descripción que yo estoy haciendo con el vídeo, pues lo pueden ver, pero más la mitad del césped está cubierto. Pero, por ejemplo, llama la atención una cosa, no hay banquillos. Entonces, todavía esa parte tendremos que ver en los próximos días porque los banquillos todavía no están colocados y toda la zona de acceso de vestuarios pues está bastante todavía, digamos, en obras. Y luego
la primera parte de la grada, la que está más pegada al césped, o sea, el primer anillo...
A eso iba, a la zona que el Real Madrid llama como grada alta y grada baja, pues para que se hagan una idea, por ejemplo, los socios abonados que o simplemente espectadores y aficionados al fútbol que venían a esa zona en la pegada de la Castellana, ahí ningún asiento está disponible. Toda esa zona está completamente destruida y se siguen pues haciendo trabajos para la adecuación, porque ahí es donde se tiene que enrollar el césped cuando se quite y se ponga y esas cosas. Eso está completamente destruido, o sea, todavía no se han construido las nuevas gradas. La zona de animación, donde se ponen los aficionados del Real Madrid, los de la grada joven, tampoco está disponible. Esa zona tampoco está ahora mismo disponible para poder ubicar público. Hay una parte en la zona de la tribuna, debajo de la tribuna presidencial a la izquierda, donde sí podrá haber público. Habrá como 3 o 4 vomitorios por los que podrá pasar la gente. Y luego lo mismo ocurre en el fondo norte, donde hay bastante grada. En las esquinas no hay, pero en el centro se podría decir que hay una parte que sí podrá ser acondicionada por el público. Así que entiendo que ahí pues habrá un 60% de lo que se pueda disponer y habrá poco público en lo que es la grada baja.
Bueno, esto lo van a tunear, me imagino, con lonas, o sea, va a quedar que no se vea que está en obras y se juega, el domingo se juega.
Sí, se juega, el primer anfiteatro, el segundo, el tercero, y ya he visto además que están limpiando un poquito pues los todos los restos de las obras, los grandes restos, imagino que la limpieza general para que la gente pues no encuentre demasiado incómodo sus asientos será el próximo sábado, pero ya veo que está quedando bastante limpio todo y solo hay una especie de andamios en la zona de prensa, que es donde pues están cambiando algunas cosas y que también imagino que retirarán a lo largo de la semana, quedan muchos días por delante y yo que he venido a lo largo del año bastante al Estadio Santiago Bernabéu veo que se trabaja muy rápido, se trabaja prácticamente durante todo el día y estoy convencida de que todo va a estar en perfectas condiciones,
o sea,
para el domingo.
Si pasas por fuera dices, aquí no se juega, ¿no? Porque
exacto.
Y si entras dentro dices, aquí se juega el domingo,
¿no? Bueno, si entras dentro y ves, por ejemplo, que no hay banquillos, pues puedes decir, oye, ¿dónde se va a sentar Ancelotti? Bueno, pues, y los jugadores.
Escucha, sin Ancelotti y sin Coudet, eso no pasa nada.
Pueden estar de pie,
y los periodistas también sobramos, o sea, no es eso, esas cosas son las de menos.
Vale, pero está todo calculado para que se pueda jugar sin ningún problema.
El césped y la portería, ¿verdad?
Las porterías tampoco están.
Eso es, el césped y las porterías es lo más importante. Bueno, empezó con el césped del viernes y como dice Arantxa, está prácticamente hecho. Pero un dato que a lo mejor no ha trascendido es que ya, para todos aquellos aficionados que les gusta ver cómo llega el equipo, en principio ya no van a entrar por Padre Damián, sino que la entrada va a ser por Concha Espina, por ese lado.
Ah, hay que cambiar el sitio de recibimiento entonces, ¿no?
Bueno, ahora mismo es que Padre Damián, por ejemplo, está completamente cortado.
Ahora no
Concha
se
le puede
recibir, pero bueno, cuando lleguen los grandes partidos de Europa... Claro.
Correcto.
Sí.
Y nos quitemos la mascarilla y esas cosas.
Exactamente. Pero para eso todavía hay que esperar.
O sea, que se llega al 60% de aforo, Aran.
pero no del... Va a hacer el, claro, lo posible, pero no del aforo
del
habitual del Bernabéu. Claro, el Bernabéu son...
Eso es a lo que está permitido la comunidad. Eso es.
Como ya vamos a ver a cuánto se llega. Desde la pasada semana, en torno a 25,000-30,000 es la horquilla que tenían prevista.
No, pero va a quedar bien porque en la zona baja que no hay grada, claro, van a poner unas lonas y entonces va a quedar perfecto. Yo creo que va a quedar perfecto. Bueno, y lo iremos contando durante la semana. Nos vamos dando una vuelta. Las obras, tú ya como si fuera jubilada, Arancha. Las manos atrás y a las obras.
¿Te sorprendería la de gente que viene a ver las obras diariamente?
Es que para el madridismo es una ilusión como un fichaje.
Te digo una cosa, y es que ver las obras es un pasatiempo. O sea,
sí,
es,
sí.
Es que es un espectáculo lo que se está haciendo ahí. Siempre os acordaréis.
No es Mbappé. O sea, entonces,
no,
es un espectáculo,
claro que
no es Mbappé.
Pero os acordaréis.
Pero que le gusta ver obras a Melchor, hombre.
No. A ver, dejadme, que ya os acordaréis en la anterior remodelación del Bernabéu con las famosas torres y demás. Era increíble, impensable que durante toda la semana se estuviese trabajando y el fin de semana se pudiese jugar.
¿Y cómo fue Melchor el traslado de Chamartín al Santiago Bernabéu?
Eso ahí yo no había nacido. Ahí no había nacido. Pero es espectacular y no me extraña que la gente quiera ir al Bernabéu porque eso va a quedar como una auténtica obra de arte y referencia
mundial
de los estadios del siglo XXI.
Que va a quedar perfecto y además se van a hacer un montón de cosas. Arancha, mañana volvemos ahí a las obras, ¿eh?
Aquí volveremos a ver qué avances encontramos.
Venga,
beso,
hasta luego. Hasta luego, un segundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya puedes adquirir la nueva temporada de conciertos de excelencia en el Auditorio Nacional.
Comenzamos el 30 de septiembre con el concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky.
Consigue tu abono en el teléfono 91-457-4061.
Recuerda, 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia. Timberalia Plus renueva el sector inmobiliario.
Sin comisiones, ni visitas adhesoras, curiosos o sorpresas.
Timberalia Plus te compra tu vivienda en 3 pasos.
Visita tu vivienda.
Oferta tierras en 24 horas.
Y escrituras en 30 días.
Estás a una llamada de vender tu casa con Inveralia Plus. 91-376-7050.
Inveralia Plus. 91-376-7050.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Saludo también a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y además he encontrado solución a un misterio que me rondaba hace unas semanas. Me llamaron unos amigos del Teatro Romano de Mérida hace unos días diciendo que habían notado una fuga de turistas en la afluencia del Teatro Romano.
No piedra, pero no vamos a ver, no seas faltón. Pusiste un casco en el Metropolitano. No seas faltón.
No,
has hecho lo mismo.
Que no sabían dónde iban esos turistas y ahora hace unos minutos.
Te voy a preguntar, Antonio. En el seguimiento de las obras del Metropolitano y estas nuevas del Bernabéu, ¿qué te ha parecido más espectacular?
Bueno, sin lugar a dudas, vamos, a 1000 años luz, el Bernabéu, claro, porque el Bernabéu colapsa todo.
Oye, no, yo fui un día... ¿Te acuerdas, Ruiz? Que se creó una cuenta que se llamaba Nuevo Metropolitano o algo así para seguir la
evolución. A nosotros el club tuvo la gentileza y el detalle de invitarnos un día a ver las obras, 2 días fuimos a ver las obras y la verdad es que es un espectáculo, vamos, el Circo del Sol, por ejemplo, no tendría cabida en
Oye, así flash rápido, Melchor, del Madrid para esta semana, que el domingo juega contra el Celta, ¿qué esperamos? Muy bien Bale ayer, que hizo 3 goles, bien Hazard, que hizo 1 gol. Hazard y Bale yo creo que van a jugar porque Vinicius va a llegar muy tarde, ¿no?
Bueno, los brasileños y Valverde van a llegar el sábado de madrugada, porque juegan el viernes de madrugada, con lo cual...
Si les dejan.
Pero van a regresar, les dejen o no, ya el sábado de madrugada y juegan el domingo, les decía, escasamente menos de 24 horas para poder disputar ese partido. Hombre, lo de Gareth Bale ayer fue un espectáculo, hat-trick, victoria importante porque sitúa a Gales segunda todavía con opciones de meterse en la repesca, amplía su récord de máximo goleador en la historia de Gales con 36 tantos. Estamos viendo a un Gareth Bale totalmente diferente, siempre lo es cuando juega con la selección, pero es cierto que además con sus declaraciones diciendo que bueno, que lo del Tottenham le vino muy bien y que este año se ha encontrado un Real Madrid con mejor ambiente y que tiene muchas ganas, pues eso va a ser fundamental, ¿no? Con qué actitud venga Gareth Bale al Real Madrid, y Eden Hazard evidentemente lo que necesitaba es partidos, continuidad velocidad, ganar confianza, lo está haciendo. Ayer marcaba incluso, volvió a jugar 75 minutos, marcaba el segundo gol de Bélgica. Ante la ausencia de Bruin fue, se erigió en el único protagonista, digamos, de carácter ofensivo.
Bueno, pues, dirá el madridista que lo hagan el Madrid, ¿no? Que Hazard y Bale, que
sí,
muy bien
bueno,
ahí
pero
la...
bueno,
es, mejor paso... que, es mejor que lo hagan con sus selecciones que no lo hagan, pero que lo hagan con el Madrid.
Sí, pero son los pasos que se tienen que dar para coger esa confianza que tiene el jugador para luego poder desarrollar el fútbol que tiene. También Valverde, marcando incluso de falta directa. Y esta tarde juega Camavinga, su segundo y último partido ya con la selección sub-21 antes de regresar a la capital de España, donde en los próximos días será presentado y donde casi estoy seguro que el domingo podría tener incluso minutos con Carlo Ancelotti.
Tendrán que contar Vinicius, Militao, Casemiro lo que vivieron ayer. Guille, fue espectacular lo del Brasil-Argentina.
No,
nunca he visto, lo del parar el minuto 5, los agentes sanitarios entrando para llevarse a 4 argentinos que están en la Premier porque tiene otras condiciones protocolarias de COVID, es increíble.
Es un esperpento que, por desgracia, ha sucedido a menudo en Sudamérica últimamente. Ayer en el partidazo recopilaban lo de Rojas, aquello, etcétera. Bueno, sí, se podía haber evitado. Es verdad también que Argentina sabía que esos jugadores no podían estar. Quiero decir, aquí el malo de la película aparece Brasil y su gobierno, que estoy de acuerdo que podían haberlo evitado, por lo menos que no se hubiera llegado a empezar el partido, pero Brasil no convocó a jugadores de la Premier y Argentina sí. Con lo cual yo creo que el que pierde de verdad es el fútbol sudamericano y a ver qué solución toma la FIFA.
Difícil patata, ¿eh? Patata
es que,
muy
es
caliente.
Que no hay fechas.
No hay fecha. No hay fecha, que tiene que tomar una decisión sobre un asunto muy peliagudo.
¿Sí?
Bueno, yo creo que fue un poco de postureo
que
brasileño.
Que sienta precedente, sobre todo, la decisión que toma.
Sí, sí. Y digo que es un poco de postureo brasileño porque es cierto que llevan 2 o 3 días allí en Brasil, lo podían haber hecho en otro momento, pero el escaparate a lo mejor al gobierno brasileño le pareció que era el adecuado. Y estaba Rodrigo de Paul también, y Correa también, ¿no? Antonio.
Sí, y Cuña. Y Mateus
y Cuña. O sea que ellos contarán también cómo les ha ido.
Sí, la
lo hizo mal Argentina, Corro, lo hizo mal el tema de sanidad de Brasil, que además han sido uno de los países más negacionistas que ha habido con este tema del COVID. Y me parece que era un mensaje para cambiar la dirección a todo el mundo, pero es lamentable y bochornoso el espectáculo, sobre todo porque se podría haber realizado antes.
Eso, ¿no? Es postureo y escaparate para todo el mundo. Antonio, que le va muy bien a los internacionales, que no se lesiona ninguno, que es lo más importante, ¿no?
No se lesiona y además están ganando con sus selecciones, ¿no? El Coque ya te contaba antes, descansó en España y Llorente fue titular y se notó jugando en su puesto lo trascendente que es para nuestro equipo. Y Griezmann, que ya hay que hablar como jugador de Atlético de Madrid, fue titular con Francia, aunque su equipo empató con Ucrania y es un resultado malo. No parece que corra peligro la clasificación para ser primero, pero ahí está. Lemar se quedó fuera por problemas estomacales. Savic empezó el partido, pero en el descanso se quedó en el vestuario por molestias. Parece que tampoco reviste mucha seriedad. Oblak fue titular y además protagonista estelar con su selección frente a Malta. Y Carrasco y Trippier resolvieron con victoria los 2 partidos de Bélgica y de Inglaterra. Vamos a ver esta tarde, entrenar al equipo a las 7. La mitad, bueno, todos estos están fuera, obviamente, pero hay que poner el foco en Luis Suárez, porque Luis Suárez hay que ver si llega el domingo. Yo, esto es intuición, mañana yo creo que tendré información, pero yo me da la impresión de que parece que puede llegar. Vamos
Español Atlético de Madrid. Oye, ¿en cuánto está de sueldo bruto crees Griezmann? Ya dijiste que está en el top 4. En el Atlético, sí. ¿Sueldo bruto cuánto crees? Más o menos, no tienes por qué dar la cifra exacta.
Bueno, bruto, si está en el top 4, los que más ganan en el Atlético de Madrid están yo creo que en 10.
¿10?
Así que
10 netos. Es que
hizo público.
Serían 10 netos. O sea, serían
más cobran el Atleti son 10.
Es que hizo el Sport público el contrato de Griezmann de las 5 temporadas y eran 17, 18, que son las ha cobrado, 17 millones, 18 millones y eran 19, 20 y 21. O sea, que no ha perdido pasta entonces. ¿Eh?
No, pero eso bruto.
Sí, bruto.
Ah, bruto. No, él se ha bajado el sueldo, ¿eh? Porque él se ha bajado el sueldo, lo contamos el otro día, para venir al Atlético de Madrid porque su sueldo no encajaba.
Bueno, a lo mejor con pluses tenía otros pluses como este de Neymar, de portarse bien y esas cosas que
exacto. Es que una cosa es lo que dice la ficha tal y otra cosa es lo que acaban
los pluses. Oye, un abrazo, Antonio Melchor, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Adiós, Guille, un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós, Miguelito, gracias.
Chao.
Rubén, también, muchas gracias. Hasta luego. Oye, noticias del Getafe y del Rayo, la pregunta para el Rayo Vallecano, que es una pregunta que se está haciendo seguramente la afición, es si llega o no llega Falcao. Juanma Moreno, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
¿Qué sabemos de Falcao? Bueno, primero escuchen, Rayista, este es Falcao.
Hola Rayistas, soy Radamel Falcao y estoy muy feliz en convertirme en jugador del Rayo. No veo la hora de vernos en Vallecas. Un abrazo grande para todos.
El Rayo juega el sábado a las 6:30 en la ciudad de Valencia contra el Levante. Ese partido no lo juega Falcao.
No lo va a jugar porque en estos momentos se encuentra concentrado con Colombia. Ayer disputó 30 minutos en el empate contra Paraguay. Aún queda otro partido contra Chile que será la madrugada de jueves a viernes a la 1:00 de la mañana. Por lo que, haciendo cálculos, el club prevé que Falcao pueda aterrizar el sábado.
El sábado, y luego ya me imagino la semana siguiente a ver presentación y esas cosas, y a ver si está para el siguiente partido.
Por lo que yo creo que jugará en la jornada 5 contra el Getafe.
Muy bien, gracias Juanma. Del Getafe, ha llegado uno lesionado, Bruno Casar.
Jakub Jankto, de la República Checa, llega lesionado, no va a llegar contra el Elche, ha publicado una foto en muletas y yo creo que se une a Vítolo como bajas frente al Elche. Y te cuento que mañana presentación del último fichaje azulón, Florentino Luis. Que hay ganas de verlo.
El Getafe presenta a Florentino, es el titular de mañana.
Es el titular.
Gracias, Bruno. Hasta luego. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de casa.
Pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Rey Poncela. Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la ventana de PVC o estilo batiente con persiana y su gran capacidad de aislamiento, podrás mantener la temperatura ideal de tu hogar ahorrando hasta un 66% en calefacción y aire acondicionado. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Tu vuelta. Mejor con un portátil Chromebook. Hasta 12 horas de batería, trabaja sin conexión, antivirus integrado y mucho más.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si buscas un portátil que se adapte a tu forma de estudiar o trabajar, pásate a Chromebook.
Tu vuelta más fácil con los tecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, le ganamos a Georgia. Solo falta que baje la luz. Pero el hombre del día fue Gareth. Hat-trick de Gareth. ¿Cuánto tiempo hace que Mbappé no se marca un hat-trick? A ver si resulta que al final, ¿verdad? Es que no sé ni cómo definirlo. Situación chiripitifláutica. Porque además también marcó Hazard. Estamos ante la pareja del año. Los nuevos Pili y Mili del Madrid. Seguiremos informando. Pero de momento eso. Hat-trick. De Gareth.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que ya saben que es la radio, esta en concreto, que están sintonizando, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.